Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. En esta ocasión Sofía no podrá estar con nosotros, pero se incorpora la siguiente semana, así que un saludo a Sofía y gracias a ustedes por estar con nosotros. Si va en el tráfico, respire profundo, libere ese estrés, ninguna falta le hace. Si nos está escuchando a través de la 102.1 FM, como le digo, libere ese estrés. Y si nos escucha a través de nuestras diferentes y nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, muchas gracias. Estamos por Facebook, estamos por YouTube y también estamos por Twitter, así que bienvenidos a todos ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a hablar acerca de la tecnología. Todo mundo habla acerca de la tecnología, de cómo se aceleró el proceso de digitalización a raíz de la pandemia, cómo pues ese tema de lo que hablábamos, la cuarta revolución industrial, de cómo el tema de ese uso de datos, ese uso de tecnología, pues se veía venir y cómo se aceleró. Y la pregunta es, ¿realmente lo estamos usando de forma eficiente? ¿Está usando usted la tecnología de forma eficiente? ¿O está sujeto, sin darse cuenta, a ciertos paradigmas? ¿Poner computadoras, ya uso tecnología, o es muy caro, por eso no he dado ese salto? ¿O pues solo eso es para grandes empresas? En fin, de esto vamos a platicar con nuestros invitados, quienes ya los tenemos. Gracias, Marito. Gracias por ayudarme a que este programa pues salga al aire. Muchísimas gracias, Mario. Y ya está con nosotros en la conexión nuestros invitados, quienes pues nos van a ayudar a entender el uso eficiente de la tecnología, usar esa tecnología de forma eficiente, cómo hacer esa implementación de una mejor forma, y entenderla, perderle el miedo a la tecnología. Así que está con nosotros nuestros invitados, Óscar García Colón, CTO de Allied Global. Él es director también regional de Microsoft, profesor en diversas universidades, conferencista. Es una máquina de conocimiento y, con todo el respeto, Óscar, una máquina para hacerle volar la cabeza a cualquiera que se siente con él unos minutos. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, María Dolores. Un gusto estar aquí de nuevo.
Y también nos acompaña Evert Campos, quien es oficial de proyectos de Allied Global. Él es ingeniero en sistemas, tiene un MBA y está certificado en BMP y también en Risk Management y varias certificaciones, y certificado en Six Sigma también. Bienvenido, Evert, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, María Dolores, muchas gracias por el espacio y la invitación también a Óscar. Muchas gracias.
Pues gracias por haber aceptado la invitación y me gustaría que empezáramos hablando acerca de tecnología. ¿Qué es tecnología?
A ver, lo estamos platicando justamente con Evert hace unos tiempos, pero es realmente los medios para que la vida se nos haga más fácil. Ahora, creo que donde está el temita por ahí, y lo voy a dejar a Evert para que comente, es estamos confundiendo tecnologías con tecnologías de la información. Y el tema es que la tecnología de la información, que tiene que ver con realmente información, con bits, con números y todo esto, ayuda a hacer cálculos, obviamente, de cosas más avanzadas. Y creo que ahí es donde nos perdemos un poco por dónde comenzar. Pero no sé, Evert, ¿qué opina?
Sí, creo que la tecnología como palabra, como definición como tal, es muy amplia y en los últimos tiempos, tal vez en las pasadas dos décadas, se confunde mucho con la tecnología, con que tiene que ser tecnologías de la información, pero realmente las tecnologías pueden estar en cualquier industria y no necesariamente tiene que ser de informática o de sistemas. simplemente es la tecnología de punta que gobierna cada una de las industrias, puede ser desde medicina, investigación, industrias muy variadas y pues al final de cuentas, como dice Oscar, estoy muy de acuerdo, se confunde mucho con tecnologías de la información, pero realmente en cualquier campo es aplicable el término, ¿no?
Y ahí María Dolores, comentando, ¿verdad? Obviamente lo que ha pasado en los últimos, debo decir, 10 años, pero la aceleración obviamente de la pandemia, es que la tecnología de la información, o sea, digamos que utilizamos el medio, lo que está haciendo Ever, tecnología que nos ayuda a hacer las cosas más fáciles. Tú quieres tener información de cómo está rindiendo esa tecnología. Y esa información se traduce, o esos números se traducen en tecnologías de la información para poder avanzar y tener una decisión educada de cómo vamos a usar esa tecnología. El temía ahí es que empezamos a ser un poco temerosos de esto, porque estamos viendo las tecnologías que salen hoy, pero que se van a implementar en 5 años, y eso ya vamos súper atrás. Entonces es como que no quiero perder peso, quiero perder peso, pero tengo 120 libras encima, nunca voy a llegar a donde tengo que estar, tengo que comenzar algún día, ¿verdad?
Claro, porque muchas veces, y el otro tema, Oscar y Ebert, es que no solo tengo que perder ese peso, sino que además cada vez surgen diferentes formas de perder peso, y el cambio es constante. Y entonces, ¿por dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Invierto en esto, pero tengo que estar consciente que al próximo año tengo que cambiar? ¿O cómo funciona todo esto? Y hablaron de un tema que también me pareció interesante en hacer esa diferencia, porque nos dijeron, una cuestión es tecnología y otra es la, que es muy, muy amplio, pero otra cosa es la tecnología de la información.
Así es. Y te digo, ¿cómo empezar? La gente dice, solo voy a hacer la compu. Va mucho más allá. ¿De qué contexto queremos utilizarlo? La gente utiliza los watches, los smartwatches, uh-huh, porque quiere saber es cómo va su salud. Esa es tecnología de la información, ¿verdad? Ahora, cuando queremos implementar para, digamos, una entrada para empresas pequeñas y todo, pues hay que darle forma. Creo que uno de los miedos en la tecnología de información es quién me ayuda a implementar. Y justamente, qué bueno que esté ayer con nosotros, porque digamos, la administración de proyectos, la administración de riesgos, los calendarios, son los que garantizan el éxito. Digamos, en tema de tecnología de información, y vamos a hacer la implementación, es costoso si no se implementa bien. Y el tema es, si no hay equipo atrás que nos ayude a implementarlo, a llevarlo a cabo, cual sea, o sea, incluso sea una administración de proyectos pequeña, no nos va a garantizar el éxito. Entonces empieza a esperarse y atrasarse. Así que Ever, que tiene más experiencia en eso, nos podrá decir, digamos, en las implementaciones grandes, tal vez hablar un poco también, que Ever me acompañó en Xerox y estuvo también en Atos, en implementaciones masivas de tecnología, ¿verdad? Entonces tiene mucha experiencia y ha trabajado conmigo en cosas muy grandes, para lo cual obviamente Ever sabe desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ever.
Sí, cuando hablamos de tecnología, María Dolores y Oscar, creo que Oscar no me dejará mentir que tal vez hace 20 años cuando empezaba, había un nuevo framework de .NET o de algún nuevo tipo de lenguaje de programación, un nuevo tipo de discos duros, de servidores, de storage. Salía en probablemente en Estados Unidos y en Guatemala venía a los años, ¿verdad? Y realmente las empresas no podíamos estar al día con la tecnología simplemente porque pues los medios y las facilidades que se encuentran actualmente no existían en ese momento. Entonces, sí, pues realmente las organizaciones iban con mucho delay en Guatemala respecto a lo que era el bump o la moda en hablando de tecnologías de la información, por supuesto, en cierto tiempo. Ahora, pues, realmente ya no es así. La globalización nos ha permitido tener de la mano nueva tecnología. Sale, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo muy, muy sencillo, pero Google Assistant, ¿no? Y todos los proyectos de Google, todos los servicios de Google, los lanzan hoy y pues yo puedo venir directamente a la página de Google o en eBay o en Amazon, donde sea, y adquiero esa nueva tecnología, ¿no? Y ya la tengo al día siguiente, al mismo tiempo que la están teniendo en Estados Unidos, en China, en Alemania, en cualquier país. Entonces, creo que esa parte ha sido fundamental para que las organizaciones puedan estar al día con las tecnologías que están de punta. Eso por un lado. Ahora, el otro punto muy importante es, ¿qué hago para implementar la tecnología? ¿Verdad? Porque esa tecnología que está ahí, no solo porque yo la instale, va a funcionar, no solo porque yo la compre y la tenga aquí en sitio, o que pueda hacer un nuevo sistema, un nuevo desarrollo de software, ya está y sale al mercado y ya lo podemos utilizar, ¿no? Realmente se necesitan ciertas capacidades, ciertos procesos, cierta planificación, que es muy importante para poder hacer su implementación. Y ahí es tal vez donde empata la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos como tal? Es la aplicación de un montón de métodos, procesos y técnicas para poder hacer la ejecución de proyectos de forma exitosa, ¿no? Entonces, la gestión de proyectos se vuelve muy, muy importante desde los años, desde la década del 60, donde empieza el gobierno de Estados Unidos a fomentar buenas prácticas en la gestión de proyectos. Específicamente en la NASA es la cuna prácticamente de muchas de las herramientas que hoy en día tenemos en gestión de proyectos. Y la gestión de proyectos nace como ese puente que existe entre las ideas y entre la realidad. La gestión de proyectos lo que te hace es poder organizar, poder planificar, poder ejecutar proyectos de una muy buena forma que te ayuden a poder implementar las herramientas, las nuevas tecnologías, y ahorita estoy hablando de cualquier industria, y hacerlo de una forma excelente, una forma muy buena, en la cual el porcentaje de éxito de implementación de las tecnologías va a aumentar drásticamente.
Voy a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo empato esto con la estrategia? ¿Debería tener ya ese plan, esa planificación estratégica, o sea, tener hacia dónde quiero ir y cuántos años debería pensarlo hacia dónde quiero ir? En cuanto a qué, si bien es cierto, la tecnología va cambiando, el objetivo o el fin o la meta a la que le estoy apuntando va a largo plazo. Entonces, ¿esa debería cambiar? ¿Hacia cuánto tiempo debería proyectarme? ¿Cómo caso la tecnología con esta estrategia? Porque a veces pareciera que el comprar el equipo e implementar sistemas fuera el fin y no el medio. Y de eso me gustaría que habláramos para poder entenderlo, para quienes nos están escuchando, es ¿cómo hago para que la tecnología sea mi aliado? Entonces, de eso vamos a hablar. Y precisamente hablando de aliados, pues Intelaf es un aliado para ti en tecnología, ya que a través de su website de intelaf.com, tú puedes comprar en línea y puedes elegir diferentes opciones para recibir tus productos. Lo puedes hacer a través de Intelaf to go. Si tú quieres ir a buscarlo, pues también lo puedes hacer en el anexo de la tienda, esto en Zona 9, o también lo puedes hacer a través de Te Llega Express y Cargo Express. Así que Intelaf te da varias opciones para poder recibir lo que estás comprando a través de intelaf.com, ya que en Intelaf te rodean de tecnología.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Super Amigo es el asistente virtual de Ban Rural y con el cual puedes abrir tu cuenta, puedes, sin necesidad de ir al banco, puedes programar tus pagos, tus servicios, hacer consultas, hacer transferencias y muchas operaciones, todo en la palma de tu mano, en tu celular, a través de tu aplicación. Así que si eres de los que te gusta simplificarte la vida y poder hacer muchas transacciones de forma cómoda desde donde quiera que estés, descarga el Super Amigo, que es el asistente virtual de Ban Rural. Descarga esta aplicación de Ban Rural y facilítate la vida. Así que descárgala ya.
Libertópolis.com.
Estamos conversando con Oscar García Colón, CTO de Allied Global, y Everett Campos, oficial de proyectos de Allied Global. Y les preguntaba, quiero agradecer también los mensajes que nos han dejado, Noemí Godínez, interesante, hay que tomar en cuenta estos aspectos. Nos comentaba Julio Pérez acerca también de la tecnología de alimentos, que hablábamos de los diferentes tipos de tecnologías. Y la pregunta con la que salimos es, la estrategia y la tecnología, ¿cómo casarlas, cómo empatarlas para que logremos usarla de forma eficiente esta tecnología? ¿Qué hay de esto? ¿Cómo, hacia dónde, cuánto tiempo deberíamos pensar en el tema de la estrategia?
Está en mute, Oscar.
Está en mute.
Gracias.
Un tema que hay que utilizar del tema humano, entender el tema humano. Primero, tenemos que sentirnos en tecnología, lo que decía de verdad, que las tecnologías cambian todo el tiempo. Cómodos donde el piso es inestable, que lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que tener una actitud. Teníamos una presentación sobre innovación y realmente con el objetivo de ver cómo podemos innovar en temas tecnológicos muy, 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 muy a fondo. Y una de las cosas que caracterizaban, y de las estamos hablando de las Big Techs, es que lo primero es un tema cultural. O sea, decía, no importa que usted tenga 7 millones de dólares invertidos en Research and Development, si culturalmente usted no va a cambiar, entonces la primera cambio se echa para atrás porque lo hago mejor. Puede ser que afuera lo hacen un montón, pero yo soy tan especial que no lo voy a hacer como los que hacen afuera. Entonces es un tema cultural ahí de cambio, que no va a empatar con la estrategia. Segundo, se siente un poco, ¿cuál es la palabra? Amedrentado cuando tenemos una velocidad. O sea, el tren grande, si va a un metro sobre segundo o menos, o sea, no te molesta, ¿sí? Porque lo ves y te puedes quitar. La velocidad del tren es la que te pega, que es la que te amedrenta. Es lo igual con la tecnología. Pero, al igual que nosotros decimos en Ala Global, nosotros tenemos cientos de robots trabajando y estamos trabajando en robótica muy, muy fuertemente y lo estamos trabajando. Al principio cuesta, porque uno dice, sí, pero estoy invirtiendo y no siento que viene de regreso, hasta que la característica de la tecnología es muy plana al principio y de repente eso va vertical, ¿verdad? Entonces, sí hay que comprender ese ciclo tecnológico para adaptarlo culturalmente y saber que eventualmente vas a llegar a un ciclo virtuoso. Entonces, lo que pasa en tu mente es que no piensas en otra cosa ni de cómo puedo utilizar las tecnologías de la información en este caso para hacer mejor mi negocio y mi vida y todo esto. Ahí lo dejo a Bert para que comente.
Sí, digamos que cuando llevamos nuestros cursos de administración, ¿verdad? Y vimos el famoso mapa estratégico, donde se define la estrategia de la organización. Ahí es realmente donde se tiene que empatar la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y siempre la estrategia viene atada desde, si seguimos el marco propuesto en el mapa estratégico por Plan, no recuerdo bien el nombre de los creadores del mapa estratégico, Norton Kaplan, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo me enfoco en algo financiero al inicio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos financieros que tiene la organización? Me baso también cuáles son la oferta de valor, cuál va a ser la perspectiva del cliente, los procesos internos, el crecimiento que tiene la organización o los trabajadores de la organización. Y en base a eso yo, pues, planifico mi estrategia, ¿no? Entonces, en ese planteamiento de la estrategia tiene que venir planteado los objetivos estratégicos en el ámbito de la tecnología. Y aquí no voy a ahondar mucho en la parte de IT, sino que en la tecnología en general. Digamos que estamos trabajando en una fábrica de cajas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Es, no sé, vender $1,000,000 más al año. ¿Qué necesito yo para vender ese $1,000,000 al año? Es, pues, producir más cajas, ¿no? ¿Y qué necesito para producir más cajas? Pues cambiar toda la maquinaria que tengo, o sea, una remodelación de la planta actual, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente se deben definir en la estrategia de las organizaciones cuáles son los objetivos a alto nivel de que persiguen o que van a ser acompañados por la tecnología, de tal forma que teniendo ciertos atributos o ciertos componentes tecnológicos me van a apoyar a obtener esos objetivos estratégicos a alto nivel, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el tema realmente a cajar, cómo, pues, ato yo la estrategia con la tecnología. Pues la tengo que atar desde desde mi planteamiento estratégico, que viene a través de muchos marcos de trabajo, pero uno de ellos puede ser el mapa estratégico.
Y una vez que ya tengo esto, tirarse al agua. Porque muchas veces, ¿cómo tirarme al agua? Se supone que ya muchas veces hay quienes se tiran y después averiguan si hay agua. Pero al hacer este mapa estratégico, hay agua. ¿Y cómo me tiro? ¿Cómo tirarnos al agua?
Yo creo que es una... experto. Perdón, adelante, Bert.
Tal vez aquí empato un poquito el tema. ¿Cómo me tiro al agua? Bueno, cuando yo estoy formulando la estrategia organizacional, yo estoy definiendo mis objetivos organizacionales. Es un wish list que yo quiero en la organización, y obviamente hay un estudio más profundo por el cual yo digo, bueno, me tiro al agua o no. O sea, no es solo de venir y poner ciertos objetivos al azar, sino que pues, hay un trabajo trasfondo importante que tienen que tener las organizaciones para definir qué es lo que yo voy a buscar. Ahora, ¿cómo lo implemento? Y ahí es donde viene y atamos nuevamente el tema de proyectos, ¿verdad? Ahí es donde se ata, si hablamos en temas un poquito más profundos en la gestión de proyectos, la jerarquía en la gestión de proyectos nos habla de que la unidad más básica, por decirlo así, es un proyecto, ¿no? Pero arriba de un proyecto existen programas, que es conjuntos de proyectos, básicamente, que están alineados de tal forma en que si no los alineara o no los puedo poner en un conjunto, no podría obtener los beneficios que la organización espera, ¿no? Y arriba de los programas están los portafolios. Entonces, ahí es donde realmente se ata la estrategia con la planificación de cómo la voy a implementar. El portafolio de proyectos, entonces, es un conjunto de proyectos, un conjunto de programas, incluso incluye trabajo operativo que va atado en la organización, los portafolios buscan o se atan en los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente se convierte una oficina de gestión de proyectos en una Enterprise Project Management Office, porque yo estoy encajando o lanzando realmente o adaptando la estrategia de la organización con la PMO, y la PMO es el ente ejecutor de la implementación de esas iniciativas que me van a llevar a conseguir los objetivos planteados en la estrategia. Oscar, no sé si hay algo más al tema.
Bueno, justamente, y solo lo quiero complementar que usted es el experto, es en la administración de riesgos, ¿verdad? Digamos, ¿cómo me tiro al agua? Hay gente que dice, es un buen negocio y agarra todo lo que tiene en el banco y lo tira ahí. Que, en mi opinión, creo que es not that wise, como dicen, no es tan inteligente hacer ese tipo de cosas. Creo que podemos, o sea, si yo tengo, no sé, $100,000 en el banco, tengo que tener los $100,000 tirados, yo creo que puedo agarrar $20,000 y probar cómo lo hago. Puedo meter $100,000 en tecnología, que agarro $20,000 donde yo me siento más cómodo y probarlos. Es experimental. O sea, cuando uno lo empieza a sentir dentro de la empresa y empieza a empatar y empieza a ver los beneficios, y si no está, saber cómo poder reajustarme a ese piso que se mueve todo el tiempo es lo que me va a llevar a ese plan estratégico, ¿verdad? Que está alineado. Pero sí es una administración de riesgo. O sea, pero creo que a diferencia... O sea, las empresas que realmente tienen una base tecnológica miden el riesgo correctamente y pueden ponerle dólares que no ponen en peligro la empresa. Everest es certificado en risk management, obviamente sobre proyectos, pero no puedo hablar sobre eso.
Sí, digamos que todas las iniciativas que buscan la organización y que eventualmente se convierten en proyectos deberían de pasar por un análisis muy riguroso de gestión de riesgos, ¿no? Digamos que cuando vamos a implementar cualquier nueva tecnología, vamos a hacer cualquier tipo de innovación en la organización, esa innovación conlleva un riesgo. Y entre más... más agresiva sea la innovación, más riesgo va a interpretar, ¿no? Ahora, hay un componente que se tiene que evaluar, y ese componente que se tiene que evaluar es qué pasaría si la organización falla en la implementación de esta nueva tecnología, de esta innovación, que es traducida en gestión de proyectos, ¿no? Entonces pasa un proceso que también es muy natural en el pensamiento de las organizaciones y de todas las personas, es que ¿qué me puede salir mal de esto? ¿No? Entonces ya pasa por un análisis más comprensivo, un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo de los riesgos que pueden existir en la organización por la implementación de A o B tecnología. ¿No? Y eso pues es realmente un complemento a la gestión de proyectos, es una rama que está súper atada a la gestión de proyectos, es decir, una certificación específica en gestión de proyectos y otra específica en gestión de riesgos, que las organizaciones muy comúnmente pasan por alto, y eso pues conlleva a que muchas de las iniciativas de implementaciones tecnológicas o innovación pues fracasen porque no se tomaron en cuenta muchas aristas en los proyectos que puedan hacer que estos pues eventualmente fallen.
Y tal vez, María Dolores, te voy a hablar sobre el uso práctico, porque digamos, hemos hablado de escala, porque obviamente nos encanta la escala y nos encanta tener proyectos grandes y las implementaciones grandes. Pero digamos, a nivel práctico, ¿qué estoy, cómo lo veamos al layman's language, ¿verdad? O sea, ahí te digo algo, si tú tienes un teléfono, lo jalo aquí, tengo mi teléfono, y le preguntas a la gente, mira, ¿y para qué se utiliza el teléfono? Ahí es solo para resolver llamadas, para responder llamadas. Ahí es donde hablo el tema realmente de una implementación no buena de la tecnología. Y tú miras a esa persona y se le olvida que tiene que ir a hacer tal cosa y que tiene que pagar tal día. Te digo yo, ¿por qué no con un hábito pequeño? Lo único que hace es ir y poner ahí sus reminders. Es el primer uso de la tecnología. Cuando ya mira que la tecnología le use, va a hacer otra cosa y va a hacer otra cosa. Hay un doctor, sí, un curso con un doctor en Stanford que se llama BJ Fogg, y él tiene un libro que se llama Tiny Habits. Dice que todo cambio en la implementación también de la tecnología, porque él tiene un libro sobre Persuasive Technology, toda la tecnología tiene que ver con cambios pequeños, donde tú lo que te hace fácil, agárrate de eso para hacer un cambio. Entonces, si el teléfono lo tienes todo el tiempo, empieza cambiando cosas ahí. Dentro de tu empresa, ¿qué es lo que se te hace más fácil? Entre más fácil vas a tener más éxito porque tienes a gravitar para una implementación ahí. Entonces, agarra una tecnología e implementala ahí. Pero si no tienes actitud, a ver, o sea, si esto lo estoy haciendo repetitivamente y es información, ¿no habrá algo que me pueda ayudar a mí a hacerlo mejor? Y esa pregunta no la hacemos por ese temor o quedar como un tonto. Y la verdad es que creo que nos tenemos que acostumbrar a sentirnos tontos con la tecnología. En el momento en que nos miramos tontos con una tecnología, vamos a estar bien. Para los tecnócratas lo sabrán que si en una demo, en público, no te falla la demo, nunca pasaste por ahí. Siempre falla algo. Y uno se pone nervioso y suda frío. Imagínense enfrente de gente, ¿verdad? Pero para nosotros, acostumbramos a que eso va a fallar por nosotros. Pero tenemos que dar ese paso.
Solo si me repites el nombre del libro que hablaste de los hábitos.
Sí. Es de BJ Fogg. Ah, okay. Es Tiny Habits.
Ok, perfecto. Ahorita lo vamos a buscar para ponerlo. Y hablaste también de Persuasive.
Persuasive Technology. Esa es tecnología persuasiva. Uh-huh. Él lo hizo, más o menos lo escribió en 2009. Estuve hablando con él el año pasado, a final de año. Tipo que vive en Honolulu y se la pasa muy bien, realmente. Le ha ido muy bien. Estuve hablando con él. Y en esta parte, Persuasive Technology, él lo habló en 2009, pero es muy futurista en cuanto a cómo la tecnología nos está persuadiendo. Y habla de que la gente que no perma esos cambios pequeños se quedó atrás, ¿verdad? Y no es que no sepa usar la tecnología, simplemente no ha querido hacer esos pequeños cambios en su vida, en su adaptación constante. Por consiguiente, si son dueños de empresas, no lo van a hacer implementar porque culturalmente no llegan a ese modelo de innovación.
Claro. Bueno, vamos a ir al corte, hacemos una pausa y regresemos y hablemos entonces, hablabas de esos hábitos de hacerlo más fácil utilizarla, o sea, más parte del día a día usar la tecnología y cómo hacerlo cuando, como tú decías, ustedes hablan del tema escala, porque en esto trabajan, pero cómo hacerlo si es una pequeña empresa, cómo vencer esa resistencia al cambio, cómo generar esta tecnología como aliados, por dónde empezarían, qué es lo que le dirían, y me encanta el tema de estarme preguntando todo el tiempo si existe alguna forma de hacerlo mejor o más rápido. y creo que tal vez ese sería uno de los consejos que yo tomaría en este momento, de todos los que han dado, tomaría en este momento, que aplica, no importa el tamaño de la empresa, que aplica a cualquiera, a cualquier empresa, para poder utilizar entonces la tecnología como aliados. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué hago si estoy en una pequeña empresa? ¿Me quedo pensando que esto es solo para los grandotes? Vamos al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
El próximo jueves 15 de abril a las 7 de la noche, no es el próximo, sería el jueves 15 de abril porque el próximo es mañana. El jueves 15 de abril a las 7 de la noche va a haber un conversatorio con los Liberhéroes VIP y Liberhéroes Plus de la Liga de los Liberhéroes acerca del ambientalismo de propiedad privada. Esto lo va a dar, esta conversación va a ser con Jorge Chiapas. Y aquí la pregunta es, ¿se puede a través del libre mercado cuidar el medio ambiente? ¿Es a través de la propiedad privada, es a través del libre mercado, de los mecanismos que ofrece el libre mercado cuidar el medio ambiente? ¿Es posible? De esto estará platicando Jorge Chiapas con los Liberhéroes VIP y los Liberhéroes Plus. Así que aún estás a tiempo para suscribirte a la Liga de los Liberhéroes entrando a www.libertopolis.com. Ahí hay un banner, le das clic en ese banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes y te puedes suscribir. Así que te esperamos el próximo, bueno, el jueves 15 a las 7 de la noche. Estamos platicando con nuestros invitados, Oscar García Colom, CTO de Allied Global, y Evert Campos, oficial de proyectos también de Allied Global. Y les preguntaba con respecto a cómo implementar, cómo hacer uso de la tecnología de forma eficiente si soy una pequeña empresa.
Ahí, como te digo, es primero actitud por el dueño, por el que ejecuta. O sea, hagamos cambios pequeños en nuestro día a día, ¿verdad? Uso el teléfono. Te digo tan claro, ¿verdad? Como que ahora ya puedes poner aquí tu cobro de tarjeta de crédito. De hecho, te voy a decir a alguien, los que estaban vendían cohetes y vendían todos esos, esos temas de para final de año, me acuerdo hace como tal vez unos 6, 7 años que realmente empezaba a despegar la parte de esta móvil. Decía, ya podemos cobrar con Visa. O sea, usen la tecnología, no importa qué, pero tienen esa actitud de querer hacerlo. Digo, como ya me siento ahí arriba, pero le tengo miedo, no me quiero ver tonto, entonces mejor no lo uso. Eso no, exactamente eso, Staying Habits, exactamente, BJ Fogg. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿verdad? Es un tema de actitud y comenzar pequeño. Tiny Habits lo que me dice es, haga algo en lo que yo me siento cómodo, que yo puedo hacer todos los días y haga un pequeño cambio a la vez. De hecho, eso lo utilizo yo para jugar tenis con mi hijo. Un pequeño cambio a la vez, un cambio diario en 100 días son 100 cambios. Empieza a perfeccionar la cosa.
Ever, ¿te gustaría agregar algo?
Sí, yo creo que el primer paso es quitarse el miedo, ¿no? Y salir del status quo que muchas organizaciones tienen y tenemos, ¿verdad? Y atreverse, ¿verdad? ¿Por qué no? Atreverse a hacer la implementación de tecnología, atreverse a experimentar, atreverse a pues darse la libertad de probar ciertas cosas, y pues si no funciona, pues regreso a mi antigua forma de trabajo o regreso a mi antigua tecnología, ¿verdad? Obviamente los cambios que estamos hablando son cambios que el costo realmente no debe ser muy elevado, obviamente, pero un cambio que puedo hacer yo, por ejemplo, no, creo que muchos de nosotros hemos ido a doctores, ¿verdad? Con médicos, entonces ahí todavía hay ciertos médicos que están trabajando sus recetas manuales o la papelería, todavía tienen un folder, ¿verdad? Donde están poniendo ahí todas las hojas de revisión que nos tienen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no intentamos pasarlo a una computadora, ¿verdad? Y tal vez no un sistema, porque tal vez muchos pensarán, es que implementar un sistema de información para este tipo de cosas es muy costoso. Pues bueno, pongamos una computadora y en lugar de llevar un folder físico, entonces hagamos folder en Windows, ¿no? en lugar de tener las hojas impresas, pues utilicemos archivos de Word y ahí vayamos uniendo las cosas. Y créanme, mis estimados médicos que nos escuchan, van a ahorrar mucho espacio en su clínica. Y van a eficientar mucho la búsqueda de los perfiles que tienen, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Realmente no necesitas tener un gran ancho de banda, porque realmente no lo necesito, no necesitamos tener un software especializado, no necesito contratar a un developer para que lo haga. Realmente es sentarme un rato, ver mi computadora y estructurarme, ¿no? O sea, cualquier computadora tiene Office, cualquier computadora tiene un gestor de archivos, entonces, pues, es animarnos a dar pequeños cambios, es tener la valentía de hacerlo, ¿verdad? Es quitarnos el miedo y probar, ¿no?
Pensaba en los programas que están en la nube, cuando hablaste de los médicos, Ebert, pensaba también el tema que pareciera ciencia ficción, pero ahí está, es el perfil genético que te pueden hacer para saber qué medicamentos o qué, sí, qué, más que medicamentos, qué componentes químicos que tienen los medicamentos son los más adecuados para tu genética. Y que con ese perfil genético podrías definir cuáles son esos medicamentos que te funcionan mejor. Y recuerdo que en algún momento me volaba la cabeza cuando hablaba con Oscar, de llegar al tema de poder generar un medicamento específico para tu composición genética.
Sí, en efecto, así es. O sea, esto, me acuerdo que creo que lo hablamos hace un par de años, si no estoy así mal, es. María Dolores. Y es increíble. O sea, ya no son 500 miligramos cada 8 horas, ¿verdad? Son 423 cada 7 horas y media. Y a las 7 horas y media son 400, y a las siguientes 6 horas, se vuelve lo que llamamos instrumentación. Ahora, yo no puedo tener, y ahí es donde dice, es que me va a pasar la tecnología encima si yo no abrazo la tecnología, ¿verdad? Porque si yo ya tengo cierta implementación de tecnología, teléfono y todo, y miro esa actividad, lo que decía Everett, o sea, yo fui a una nutricionista y te pone de una vez la cita, la aceptas, te manda el menú ahí, te puedes comprarlo, o sea, es automatización y cada vez lo mejora, se siente uno muy cómodo. Entonces, lo que va a pasar es que tú puedes empezar a tener tu propia instrumentación. Hablamos de qué medimos, no importa, o sea, mide, registra lo que puedan, tecnologías de información. Lo que dice, a ver, si yo empiezo a colocar un folder y empiezo a poner mis recetas y mis cosas ahí, lo que yo puedo hacer es un count de cuántos archivos hay de cierto tipo, digo, ese es el número de pacientes que tengo. Si yo tengo de recetas, es el número de recetas que he hecho. Si está en Excel, yo puedo hacer un count de algún equipo y saber cuánta gente hay. Entonces, no, ya no es tan complicado. Quiero mandar ese mensaje a todo el mundo. Nuestro trabajo como tecnócratas es hacer la vida más sencilla de los usuarios. No podemos complicárselo. El software está hecho y las tecnologías están hechas para resolver problemas prácticos. Si nosotros no cumplimos, o usted, usuario oyente, en este momento, siente que su dinero lo está complicando la vida, eso no está funcionando. Tiene que resolver problemas prácticos, ¿verdad? Entonces, las tenemos que hacer más fácil. Y la verdad es que cada día es más fácil. La parte complicada la tiene que dar a nosotros. Al final, cuando ustedes hacen un clic, el millón de horas sobre las que están atrás ahí no es cuantificable, pero estamos haciendo la vida más fácil. Everett.
Sí, creo que a través de la tecnología se pueden cambiar muchas formas actuales que pues, por años se han venido haciendo, ¿no? Hace algunos días fui con mi dentista y pues estábamos hablando de tratamientos para de odontología, entonces de ortodoncia, perdón, y me dice, mira, hay un nuevo sistema que se llama Invisalign y ese sistema Invisalign pues ya no necesitas brackets, sino que necesitas retenedores, ¿verdad? Y esos retenedores te cambian semana a semana. Reducís el tiempo de brackets que pues antes uno iba con el odontólogo y nos decían, o con el ortodoncista y nos decían, bueno, vas a tener 2 años los brackets y ahora es cuestión de meses y rápido lo cambiamos. Entonces, pues ahí es como vemos cómo se nos facilita la vida, ¿no? Con esta innovación, con esta nueva tecnología era lo que hablamos al inicio, que es una nueva tecnología en la industria de la ortodoncia, pues se puede mejorar acelerar, ¿verdad?, la corrección de los dientes, ¿verdad?, y se puede hacer en un tiempo mucho menor gracias a la implementación de la tecnología. Y lo que dice Oscar acá es muy cierto, ¿no? Tenemos que abrazar la tecnología porque si no, pues, quedamos fuera, ¿no? Y seguramente con este ejemplo que le estoy dando, seguramente van a venir más oleadas de ortodoncistas que van a adoptar esa nueva tecnología porque, pues, los competidores están forzando, ¿verdad? Es una lucha muy feroz que hay en el mercado ahora con el tema de la globalización. Tenemos que estar en la tecnología, usar la tecnología de punta, o si no, como dicen, estamos out a veces, ¿verdad?
Quiero agradecerle a Nancy que nos deja varios mensajes. Nos dice, excelente tema, la gestión de proyectos debe estar alineada a la estrategia organizacional. Y también nos dice, las apps son otra herramienta accesible que facilitan procesos. Y muchas veces también las inversiones no tienen que ser cuantiosas y como decías, Oscar, podemos empezar a probar con una inversión y ver cómo nos va para ir migrando. Y pensaba, y no sé si el ejemplo es válido, pero pensaba que si estamos aprendiendo o si estamos generando esa actitud, ese cambio de hábito, pues no empezamos subiéndonos a una moto Harley, sino empezamos con una moto más pequeña en lo que aprendemos a usarla bien y generamos ese hábito. Y para ir migrando a hacerlo más robusto. Porque lo que a veces creo que pasa, o como cuando hacemos ejercicio, compramos y equipamos el gimnasio, pero nunca habíamos hecho nunca ejercicio. Y entonces ahí está el gimnasio espectacular, pero nunca lo usamos. Y no, o lo usamos mal.
Correcto.
Y bueno, ¿cómo? Ustedes dijeron, ¿cómo usamos el tema de... La tecnología de la información como ese aliado estratégico? ¿Cómo usamos esa información como un aliado estratégico? ¿Qué es lo que ustedes aconsejan?
Yo te aconsejo primero, de veras, que piensen en un futuro medido, ¿verdad? Es muy fácil gestionar de una manera, o es muy cómodo, no estoy diciendo fácil, pero se siente cómodo gestionar sin tener que usar la tecnología. Ejemplo muy claro, ¿verdad? Agarra el correo electrónico, ahí voy a ver cuándo leo correo electrónico, qué bonito está. Esa actitud ya no puede pasar. Es igual de formal las cosas. No sé, si te quiere agregar algo por ahí.
Yo creo que prácticamente la tecnología es algo que nosotros tenemos que empezar a adoptar, ¿verdad? Tener ideas, ¿verdad? Hacer un brainstorming con el equipo de cada una de las organizaciones. Uh-huh. Qué podemos mejorar, qué tenemos que implementar, qué sistemas tenemos que apoyar. Realmente muchas de las ideas de cómo implementar tecnología en las organizaciones pequeñas, realmente las tienen las personas que ejecutan el trabajo al día a día. Sí. Y tal vez a veces no tienen muy muy clara, o no tenemos muy claras las ideas, pero sí tenemos problemas, y esos son problemas que ellos tienen, o que las personas que estamos ejecutando trabajo diario los tenemos, y al escucharlos nos damos cuenta que sí hay formas en las cuales podemos implementar algo en el cual se puedan ahorrar tiempo. Mucha de la filosofía que se tiene en la parte de robótica es... ayudemos a las personas a enfocarse en su trabajo real y quitémosle el trabajo operativo para que pueda tener un trabajo más estratégico y que tenga un trabajo más enfocado, que sus esfuerzos sean más enfocados, que sus esfuerzos generen más frutos a la organización, y dejémosle las cosas operativas a un robot. Entonces, creo que de la misma organización tiene que existir espacios donde generen ideas, espacios donde hayan discusiones abiertas con el personal, que nos puedan dar ideas de qué es lo que están pensando ellos hacer. Ahora hay una tendencia que es muy reciente, que se llama Citizen Development. Y la parte de Citizen Development lo que dice es cada persona dentro de las organizaciones es la persona que sabe bien su trabajo y sabe exactamente qué es lo que necesita y cómo lo debe hacer, ¿sí? Y pues ahora esa tendencia lo que busca es que cada una de estas personas tenga las herramientas necesarias para hacer sus propias aplicaciones, sin necesidad de pasar por un departamento de desarrollo de software o un departamento de sistemas o con un ingeniero de sistemas que sea el único que sepa cómo programar, ¿no? Entonces, esta tendencia le da muchas herramientas a las personas que puedan desarrollar sus propias aplicaciones porque ellos son los que tienen el know-how operativo de la organización.
Me parece espectacular este tema de poder empezar a desarrollar esas pocas esas aplicaciones y desarrollar la forma de simplificarse la vida. Y me quedo al final con estas discusiones que hablas, Ebert, en cuanto a cómo mejorar la productividad, cómo mejorar las cosas y el tema de la robótica, de dejar eso repetitivo a los equipos computacionales y dejar este cerebro llegar a esa creatividad a generar muchísimas cosas más que por el momento en algunas ocasiones pues estamos en esa repetición que pareciera que nos adormece y que no nos deja sacar aún más, que no nos deja sacar nuestra productividad. Estamos por irnos. Quiero agradecerles, Oscar y Ebert, por haber estado con nosotros. ¿Con qué les gustaría concluir?
Yo, el amor por la tecnología, ¿verdad? O sea, así como dice, I love New York, I love tech. Next in tech.
Yo concluyo en que hay que perder el miedo, ¿verdad? Hay que perder el miedo, aventarnos, probar y seguir innovando.
Gracias y pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por habernos dejado varias aquí aprendizajes y enseñanzas de cómo usar eficientemente la tecnología, de cómo hacerla como un aliado, utilizarla como un aliado y cómo aprender a poder potenciar nuestros talentos a través de la tecnología. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
Un gusto, María Dolores.
Gracias, María Dolores. Gracias, Oscar.
Que tengan una excelente noche. Gracias por habernos acompañado. Gracias por sus mensajes. Gracias por haber compartido nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.